Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad, solía decir Sigmund Freud. Hoy es su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas abren dentro de una hora en Europa, tranquilas, con subidas ligeras. Ahí tenemos el CFD sobre el DAX, subiendo una décima en las pantallas de CMC Markets, en las que vemos cómo la volatilidad, que ayer repuntó un poquito, vuelve a corregir. Está cayendo el CFD del VIX, 0,7%, está en los 19-20 puntos, es decir, expresando confianza. El futuro del IBEX 35 empieza a cotizar con subidas mayores de 3 décimas, 28 puntitos en 8.979. Estamos acercándonos de nuevo a los 9.000 puntos del IBEX. Y el futuro americano, pues muy plano, el S&P en 4.162. Con Estados Unidos, que ha inquietado mucho a las farmacéuticas, como venimos contando, después de respaldar abiertamente que se suspenda la propiedad intelectual de las vacunas de la COVID. Dicen las farmacéuticas, entienden que esto puede dañar la innovación futura, pero piensan otros que puede facilitar la fabricación en cualquier país en su propio suelo. En esta escena, por lo tanto, tenemos este protagonismo y en España los impuestos, como veremos enseguida.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pero antes de la entrevista Capital, vamos a ahondar en los riesgos, en los ciberriesgos, porque acaba de publicarse el informe de ciberriesgos que realiza la multinacional aseguradora ON. Va a estar con nosotros enseguida el líder del área de ciberconsulting de ON España, David Rubio, contándonos algún detalle de cosas que son impresionantes. Cómo se ha disparado el ransomware de forma exponencial, se ha multiplicado por 4 en los últimos meses, y cómo están siendo atacadas ahora mismo más empresas que nunca. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Antonio Miguel Carmona y Rafael Galán Perpe para comentar las noticias de esta mañana, mientras vamos acercándonos al momento de la apertura de los mercados financieros, en los que vamos a seguir vigilando también la corrección del eurodólar, en particular, que en las pantallas de XTV está cotizando a 1,20 esta mañana. La onza de oro está rebotando, sin embargo, en las de Degussa, metales preciosos, a $1,792. Y en clave empresarial, pues también iremos contando los resultados empresariales que tienen como protagonistas, entre otros esta mañana, a CaixaBank, y cómo ha disparado su beneficio atribuible a casi 4.800 millones de euros, casi tres veces de los que publicaron Santander o BBVA. Y eso que ha tenido que encajar los impactos por la fusión de Bankia, un fondo de comercio negativo de 4.300 millones de euros. Pero ya pone de manifiesto su enorme cuota de mercado, que supera el 25% en créditos, en depósitos y prácticamente ese nivel en fondos de inversión. También han publicado otros bancos, como hemos venido contando en Europa, el caso de UniCredit o el caso de ING o Societe General. Luego más detalle en el tiempo de apertura de los mercados financieros. Ahora hemos visto también cómo adelanta Air France KLM sus pérdidas en el último trimestre del año. Hablando de pérdidas, las que vienen para la economía española en forma de impuestos, de subidas de impuestos, una vez que hemos conocido las reformas fiscales que plantea el Gobierno de España enviadas a Bruselas y que incluyen nuevos impuestos sobre los plásticos, los residuos, la aplicación de la tasa Google a las grandes empresas tecnológicas o la tasa Tobin a las transacciones financieras. También subidas al diésel y revisión del impuesto sobre matriculaciones. Subidas que alcanzarán en el año 2023 al impuesto sobre sociedades, al patrimonio, a sucesiones, a la eliminación de cualquier tipo de deducción fiscal actuales. Y lo más polémico, Miguel San Martín, la tasa a las autovías y a las carreteras en 2024.
Así lo están estudiando, ampliarlo no solo a las vías de alta capacidad, como llaman a las autovías o a las autopistas, sino a todas las carreteras. El Ejecutivo se ha fijado esa fecha, el 2024, con base en la experiencia internacional, dice, porque la medida debe ser estudiada, aprobada y aplicada, un proceso que podría suponer implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado en 3 años. Aún así, los peajes en las autovías y autopistas de España está incluido ya en el plan de recuperación y transporte. Información remitida a Bruselas, pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dice que el objetivo no es recaudatorio.
el objetivo en todo caso no es en ningún caso de recaudación, se trata de establecer objetivos en términos de la mejora del estado de bienestar y la prestación de los servicios públicos de cara al futuro, pero como le decía, esa no es una cuestión que nos parezca urgente o prioritaria en este momento y eso es lo que se refleja en el plan.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste de este peaje lo asuman los cargadores, es decir, los empresarios que ponen esa carga. El déficit de la conservación de carreteras del Estado se cifra en 8.000 millones de euros.
Y sobre la tributación conjunta, de la que se benefician sobre todo los matrimonios y familias de menores ingresos y las clases medias, la ministra Calviño dice que se trata...
Como ha venido señalando el Gobierno desde el principio, estamos hablando de una lo que prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan.
Entre los cambios que ya se han aplicado, y fíjense que llamaba la atención porque se podían hacer juntas generales de accionistas de forma telemática, bueno, pues también se van a poder hacer ya desde hoy las juntas de vecinos.
Siempre que todos los asistentes dispongan de los medios necesarios. Estuvo esta decisión adoptada en el último Consejo de Ministros y lo aplauden los administradores de fincas. Recuerden que la pandemia ha impedido juntas presenciales cuando en un año normal se habrían celebrado aproximadamente 1 millón de reuniones en todo el país. Será posible también la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de un voto por correo o telemático.
Y del ámbito europeo, atención a la regulación que propone la Comisión Europea para controlar a las empresas que trabajan en la Unión Europea con ayudas públicas de sus gobiernos.
Cuando entre en vigor, las empresas deberán notificar a Bruselas las fusiones que afecten a una firma que haya recibido subsidios de un gobierno no perteneciente a la Unión por valor de al menos 50 millones de euros y en las que la facturación de los 27 de esta empresa que se vaya a comprar sea de 500 millones de euros o más.
Y en la agenda de hoy, cuéntanos, Arabot, ¿qué más nos traes? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy otra vez preparadísima en este jueves para contarte mi agenda. Empieza en España porque el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y el INE publica los datos de entrada de turistas extranjeros en marzo y el gasto que hicieron. Alemania ofrece datos de pedidos de fábrica de marzo. En la zona euro se publican las ventas al por menor de marzo y el Banco Central Europeo divulga su boletín mensual y el Banco de Inglaterra celebra reunión de política monetaria. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Publican resultados montonazo de empresas que la Torrecillas nos está contando.
Sí.
Atención porque comienza la presentación de declaraciones por teléfono de la campaña de la renta de 2020. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto de AON que nos advierte del riesgo que tenemos, pobrecita de mí,
sí,
de los ciberataques.
Mucho.
¿Crees que todos los hackers del mundo mundial intentarán atacarme?
Puede.
Estoy preocupadísima y encima te he dado antes mi contraseña secreta.
Es verdad.
Miedito tengo.
Uy.
¿Me das algo suelto para calmarme? Vale, me voy. Chao.
Mejor te cambio la contraseña instantáneamente, querida Sara. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Pendientes de dos colisiones en Barcelona, en la A2 en Montmaneu, que corta dos carriles hacia Lleida, en La Rioja, en Alesanco, en la A12 hacia Santo Domingo. Y en Madrid, a esta hora también tenemos que destacar una colisión en la M40, en Carabanchel Alto, en sentido A5, hora punta en las entradas. Destacamos A1 en las tablas, A3 en Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos, la A6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida, A3 en Rivas y en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz. Más complicaciones hasta ahora en Barcelona en los accesos, la B20 en Santa Coloma, C31 en Badalona, C58 en San Quirze del Vallès y la A2 en Cornellà. Además en Cerdanyola la C58 en ambos sentidos. Más complicaciones hasta ahora por averías en Paterna, en Valencia, en la A7 hay hasta 6 kilómetros de tráfico lento en sentido Barcelona y muy complicada en Sevilla la ronda S30 en el puente del Centenario. Hay retenciones en ambos sentidos por un vehículo averiado. Densa también la entrada por la A49 en Camas y la A4 en Bellavista.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Los ciberriesgos se han disparado con la pandemia. Lo suponíamos. El teletrabajo ha abierto más vulnerabilidades de las que imaginábamos en las empresas. Acaba de publicar ahora mismo, acaba de cerrar su último informe de Cybersecurity Risk, el Report 2021, la multinacional aseguradora Aon. Y lo que se pone de manifiesto es que efectivamente en la enorme mayoría de las empresas se abordan estos riesgos de forma reactiva cuando ya se ha producido el daño. Nos acompaña en directo en Capital Radio el líder del área de ciberconsulting de Aon España, don David Rubio. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por compartir con nosotros este informe que imaginamos muestra un escenario muy preocupante, ¿no? Lo que adelantaba de la pandemia, el teletrabajo, ha hecho más grandes las vulnerabilidades, quizás.
Así es, así es. Ha afianzado las ya existentes e incluso ha generado otras nuevas.
¿Qué es lo que concluye el informe? ¿Que hay una situación que no se comprende bien el entorno, que no se comprende el riesgo en el que nos encontramos?
Así es. O sea, principalmente el informe gira en torno a cuatro ámbitos o cuatro temas clave. Por un lado, la rápida evolución digital a la que todas las empresas y todos nosotros a nivel particular pues nos hemos visto forzados a alcanzar pues con el tema de la pandemia del COVID. No ha sido una transformación o una evolución digital normal. Eso también ha producido que al final, pues, más en torno a un 40% de las organizaciones tuvieran que afrontar pues este cambio de una forma muy agresiva y a marcha acelerada.
Claro.
Aparte de la rápida evolución, transformación digital, riesgos clave que ya veníamos identificando otros años, como era la parte de proveedores, sigue siendo un riesgo crítico, donde solo un 20% de las compañías lo trabajan ese riesgo de una forma proactiva y no reactiva, como bien comentabas. Y luego temas como las nuevas regulaciones y normativas, así como el ransomware, que sigue siendo una lacra este año y parece que va a seguir siéndolo, son los principales componentes que en nuestro informe destacamos para que clientes y individuales puedan atajarlo y ayudar a la industria en general.
El ransomware en particular vemos en el informe que está disparado. De hecho, 7 de cada 10 ataques, estoy leyendo este informe de Aon, incluían esta amenaza de filtrar datos robados y comprometidos. Parece que se ha convertido en toda una industria, ¿no?, de enorme éxito delincuente.
Todo en industria, y es más, anteriormente veíamos pues que el ransomware se concentraba básicamente en encriptar esos sistemas corporativos y acto seguido pues pedir un rescate. Ahora estamos viendo que van más allá, incluso no te aseguran la devolución de tus activos e incluso subastan tus datos en la deep web. O sea, vamos un paso más allá dentro del propio riesgo en sí mismo.
¿Cuántas organizaciones tienen medidas ahora mismo adecuadas, como por ejemplo alertas, tempranas, señales de alarma para actuar contra el ransomware? ¿Y cuántas se enteran demasiado tarde?
Pues yo me atrevería a decir que bastantes, por no decir que la mayoría. Grandes corporaciones tienen medios y mecanismos pues para hacer frente a este riesgo y hacer frente a esta amenaza en concreto, pero sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas son en las que nosotros queremos concentrar más el asesoramiento y concentramos más este informe porque están siendo las víctimas de este juego.
Hace un instante, David, también nos señalabas ese cuarto eje importante, que es la normativa, la regulación. A veces esto es lo que ayuda a las empresas cuando les obliga a adoptar determinadas medidas para adaptarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos riesgos. ¿Este año tenemos cosas nuevas que tener en cuenta?
Tenemos cosas nuevas. Ha salido la regulación del CISO, que al fin y al cabo es pues una directiva, también dentro de la propia directiva del NIS, que lo que hace o lo que pone en valor es la figura de este responsable de seguridad dentro de las organizaciones. Es necesario que este perfil pues cuente con poder y con autoridad suficiente para gestionar la seguridad, porque aunque la seguridad compete a muchos departamentos o muchas áreas dentro de una casa, finalmente tiene que haber un líder. Ese líder en muchas empresas no figura, no existe, no está definido y es necesario ahondar en ello.
Comprendido. Si miramos por sectores, por tipo de actividades, en el informe se señala cuáles son los que ahora mismo pueden estar en mayor ciberriesgo.
Correcto, así es. Los principales vienen a ser un poco las tendencias de años anteriores. El sector de la construcción tiene básicamente medidas muy, muy, muy mínimas en ese sentido. Le acompaño también la parte de administración pública o incluso sectores muy agravados actualmente como el sector industrial y el de la salud o la sanidad, ya que por las tendencias, volumen de datos que acumulan y la criticidad de estos están viéndose pues bastante amenazados en la actualidad.
¿Cómo deberíamos prepararnos, protegernos mejor una vez conocido este escenario en el que el ciberriesgo ha aumentado? ¿Cuál sería la recomendación que haríais como expertos en esta materia?
Por lo principal, empezar por la línea de base. Hay que evaluar, evaluar y evaluar, porque el riesgo evoluciona de forma constante. Cada día que pasa pueden surgir nuevos riesgos, nuevas amenazas, y lo más crítico de todo esto es cuadrar y alinear una inversión desde el punto de vista de que lo más importante es identificar y concienciar a nuestros empleados. A partir de ahí, el camino se va haciendo paso a paso.
Claro. Pues David Rubio, líder del área de ciberconsulting de AON España, gracias por compartir estas claves del informe de Riesgos Ciber 2021 en Capital Radio. Y buen día.
Gracias a vosotros.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Qué ganas de sentarme en la hierba con un buen libro. Qué ganas de aire libre.
Desde luego, y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Ahora, cortacésped eléctrico Bosch ARM32 por solo 99 euros, con un cortabordés de regalo.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía, hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, don Luis B. Y estamos todavía con las repeticiones de las ondas sísmicas del gran evento de las elecciones en Madrid, naturalmente. Todos son comentarios sobre qué podrá hacer ahora el presidente Sánchez ante una caída tan dramática para ellos, claro, del Partido Socialista Obrero Español, que ve reducido su apoyo popular de una manera tremenda. Y la gente está cansada, yo creo que está cansada de tanto intervencionismo, tanto populismo, de planteamientos del gobierno Frankenstein, y todo eso va a tener sus repercusiones en las próximas semanas, porque no va a ser fácil acallar la situación sin intervenciones y sin derivaciones importantes. Esa es la idea que yo tengo, y vamos a ver si la jornada de ayer en la bolsa, que fue muy animadora del cambio, pues prosigue lo que queda de fin de semana. Vamos a ver.
Pues vamos a ver, porque ahí tenemos enfrente, por mucho que la presidenta electa de la Comunidad de Madrid anuncie rebajas de impuestos, lo que viene es un tsunami de subidas de impuestos. Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos. Pues nada, ayer me acosté con Ramón Tamames y hoy me levanto con Ramón Tamames.
Es verdad, que anoche estuvisteis aquí en la radio también debatiendo, ¿cierto?
Exactamente.
Qué lujo, bueno, para nosotros escucharos.
Perpetuo. Es un honor estar con vosotros. Efectivamente, lleva razón Ramón Tamames, tiene que haber una reflexión, porque más que ganar, que por supuesto ganó el Partido Popular, perdió el Partido Socialista, y por lo tanto desde el Gobierno de la Nación, desde Moncloa, lo que se llama genéricamente Moncloa, se tiene que hacer una reflexión. Por cierto, déjame que diga entre paréntesis, como profesor de Economía, que hoy es un día de muchos resultados empresariales, ¿no?
Sí.
Los 4.700 millones de euros que ha presentado el nuevo CaixaBank, y sobre todo el Fondo de Comercio, que ha anotado en balance en relación a los ajustes de valoraciones que ha hecho tras la fusión con Bankia, que eso me ha parecido muy muy curioso, ¿no? Pero independientemente de eso, si velamos por nuestro patrimonio, lo que tenemos invertido, poco o mucho, como dice Ramón Tamames, si sigue el rally bursátil, ojalá que siguiera, yo no sé si tendrá que recortar un poquito después de la expansión de ayer, pues dependerá mucho de lo que se presente hoy, lo que se está presentando hoy, de los resultados empresariales de cada una de las grandes empresas que presentan hoy resultados.
Aunque quizás es mucho creer que la bolsa española tiene vida propia en estas circunstancias. Bueno, Rafael Galán, Perpe, es analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y encantado de participar, tanto
con Ramón Tamames, como Antonio Miguel Carmona, a los cuales conozco personalmente y, bueno, pues que ya han dado su visión, ¿no? Más bien de la política, yo tiro un poco más por la economía y por la bolsa. Como decía Antonio, es cierto que el IBEX, bueno, pues la última semana ya lo vimos bastante disparado, ¿no? La mejor bolsa europea, una entre las mejores globales, pues parece que de alguna manera quizá descontaba también esos buenos resultados empresariales, que yo creo que sí van a ser este trimestre más positivos, bueno, pues debido también a un entorno global, bueno, pues más favorable, también a nivel nacional, bueno, pues una las restricciones, bueno, pues que se han aliviado de alguna manera, como hemos visto también en parte en los datos de empleo de ayer, y yo creo que es una tendencia también que puede continuar. Es cierto que se ha quedado ligeramente rezagada la bolsa española frente a las europeas, por eso quizá, bueno, pues ese tirón un poco de las últimas semanas.
Sí, ahí tenemos un buen puñado de temas que debatir en esta gran tertulia de la economía. Aunque yo he de confesaros que he tenido alguna pesadilla con el cuerpo del plan que España ha enviado a Bruselas después de escuchar a la ministra Nadia Calviño hablar de lo que pasaba con la tributación conjunta que están pensando en liquidar, en el IRPF.
Como ha venido señalando el Gobierno desde el principio, estamos hablando de una prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan.
Una errata dentro del cuerpo del plan. A ver, profesor Tamames, si usted nos ayuda a entender esto.
Bueno, yo he visto el plan por debajo, por detrás, por delante y por arriba. Y la verdad es que es un plan en donde hay tantas cosas que los árboles no dejan ver el bosque, o viceversa, porque la verdad es que no hay un hilo conductor potente que marque las pautas. Y luego las inversiones a realizar con los fondos europeos pues aparecen muy muy mal definidas, y se reconoce que después de tanta historia solamente hay 6 PERTEs que se hayan culminado, es decir, 6 proyectos de combinación de esfuerzos públicos y privados. Yo y además creo que en Bruselas han dicho, pero el plan que ustedes han publicado en España es el mismo que nos han entregado. Yo creo que no tienen capacidad todavía ni para cotejar los 2 ejemplares que pueda haber en circulación. Esa es la idea que yo tengo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo que está claro es que los fondos hasta después del verano no va a llegar prácticamente nada.
Antonio.
Vamos a ver, yo tengo la misma... disimularía o mentiría si no dijera que tengo la misma perplejidad que tú. De un plan en relación a la tributación conjunta, hemos pasado a, o pasamos en su momento, a que era un documento a debate. De un documento a debate, porque era un tema a debatir, hemos pasado a que es una errata. Es decir, lo que tiene que tener un gobierno, en primer lugar, y yo, como sabes, defiendo los gobiernos de centro-izquierda, pero eso es independientemente si puede ser de centro-derecha o de centro-izquierda, pero hay que ser previsibles, hay que ser serios, y desde luego hay que ser serios con las cuentas que presentamos a Bruselas. Por lo tanto, en primer lugar, en el fondo de la cuestión, subir los impuestos en estos momentos, en época de recesión, va contra los principios más básicos de la macroeconomía moderna. Solo a Forrest Gump se le puede ocurrir subir los impuestos en fase de recesión. Eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, hay 2 cuestiones. La primera cuestión, bueno, por supuesto, y la elevación del esfuerzo fiscal de los españoles, porque se habla mucho de que la presión fiscal está por debajo de la media europea, que es ingresos tributarios dividido por PIB, pero si lo dividimos por el PIB per cápita, nuestro esfuerzo fiscal está por encima de la media europea. Es decir, los trabajadores españoles soportan una presión fiscal, cada uno de ellos per cápita, mayor que un trabajador medio europeo. Por lo tanto, aparte que no se deben subir los impuestos en época de recesión. Esto es básico. Pero después, seamos serios, cuando presentamos a Bruselas un plan, no presentamos un documento de debate, no lo llenamos de erratas. ¿Quién ha dimitido por la errata? Y luego una cuestión de forma, que me vais a permitir que lo diga entre paréntesis, pero me parece muy llamativo. ¿Cómo se les ocurre hablar de una subida de impuestos, porque es una subida de impuestos, en plena campaña electoral? Es decir, por lo tanto, hombre, yo creo que el gobierno debe ajustarse. Sería una forma de ajustarse,
pues abandonar la coalición con los populistas, pero que tanto daño está haciendo al propio Partido Socialista y al Gobierno de la Nación, que está lleno, evidentemente, de técnicos muy buenos. Pero, desde luego, cuando yo he escuchado lo de Rata, me ha pasado lo que di. Perplejidad. A Bruselas se va con los papeles bien hechos, con seriedad, intentando inducir más seriedad que ellos, y, desde luego, como se va con cualquier acreedor, con cualquiera que te quiere prestar o donar dinero o liquidez para poder levantar tu país. Por lo tanto, seamos serios. Lo primero que tiene que tener un gobierno es seriedad y previsibilidad.
Perpe.
Pues, yo agregaría todo eso de los impuestos, pues que inoportunos ahora, en plena situación de intentos de recuperación, que se nos diga que para circular por las autovías va a haber que pagar la cuota de peaje, cuando en realidad es un servicio básico que se ha prestado siempre en España. Para eso están las autopistas de peaje, que
que ya las pagamos, ¿no?
El desdoblamiento de la red nacional de carreteras, pero ponernos ahora otro impuesto más. Miren, dicen que Madrid-Burgos va a costar de peaje en un automóvil pequeño 22 euros. Bueno, pues 22 euros más la gasolina, más tal y más cual, pues el transporte se encarece mucho, se va a encarecer, y además es una renuncia a un servicio público tradicional. Yo no creo que las autobahnas alemanas tengan ahora un pago, me parece que son absolutamente libres y además se puede ir a la velocidad que se quiera, pequeño detalle. Entonces, me parece que Seopan, con la propuesta que ha hecho nuestro amigo Julián, pues Núñez, pues no es la mejor propuesta en estos momentos. Habría que reflexionar de aquí al 24, porque es un planteamiento de urgencia, exigiendo más, sin dar apenas ayudas para muchas cosas del sector de automoción, etcétera, etcétera. Reflexionen ustedes, señores de la Moncloa.
Sí,
y sobre todo el ministro de Fomento, que no se llama así ya, el ministro de Transporte, el señor Ábalos, que tanta importancia tiene dentro del gobierno.
Perpe.
Sí, bueno, yo tampoco me creo lo que comentabais, el tema de la rata. La verdad es que sí que pienso que se está haciendo mal, como decía Antonio. Una subida de impuestos en estos momentos es muy perjudicial, aunque está claro que sabíamos que era un poco la senda que iban a tomar, porque los datos de déficit han sido brutales, uno de los mayores también en Europa, como hemos visto, y además impuestos, bueno, pues muy poco equitativos, cuando siempre se está diciendo que se suben impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema del peaje en las carreteras, bueno, pues ya vemos que no es un impuesto, bueno, pues que no tiene ni siquiera progresividad, con lo cual, bueno, pues va a ser bastante perjudicial, y de alguna manera, bueno, pues en la recuperación que estamos viendo, pues es posible que de la misma manera que en la anterior crisis, pues en parte nos quedamos por detrás, pues esta vez también sea así. Se deberían, bueno, pues dar de alguna manera estímulos fiscales, en contra, por supuesto, de lo que se quería hacer con el IRPF, pues por supuesto para aumentar el consumo también, de alguna manera. Es cierto que vamos a ver más dinamismo en el consumo comparando los datos, bueno, pues ya de este año y del año próximo con los del año pasado, que obviamente vimos el desplome en esos y otros parámetros, pero está claro que bueno, lo que se debe hacer es incentivar por esa parte y no poner más trabas. El plan, pues sí, es bastante rocambolesco, digámoslo de alguna manera, y no solo por esa errata, como digo, sino porque, bueno, pues varios de esos impuestos que se pueden subir, pues no van a afectar de igual manera, pues claro, a gente que gana más y a gente que gana menos, que siempre un poco lo que están diciendo.
Sí, las subidas de impuestos, ya sabemos quién las pagan siempre, ¿no? Se pueden señalar a unos o a otros, pero son los ciudadanos, de una manera o de otra, los que acaban pagando esas subidas. A continuación, en la gran tertulia de la economía, vamos a hablar del bombazo, seguramente, de las últimas horas, que está ahora mismo siendo el gran tema en el planeta. Que Estados Unidos haya apoyado levantar las patentes de las vacunas contra la COVID, es decir, suspender los derechos de propiedad intelectual, es algo que, bueno, las farmacéuticas les está poniendo los pelos de punta. Creen que se está comprometiendo ahora mismo la capacidad de innovación y de investigación para el futuro. Enseguida comentamos los detalles.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa, incluida la española, van a abrir hoy también con subidas. En 25 minutos abren la sesión. La española viene subiendo el futuro entre una y dos décimas. Está en 8.963 el IBEX, muy cerquita de recuperar los 9.000. El futuro europeo viene subiendo una décima y el americano, el S&P, ni eso, ya le está costando subir, ¿eh? Al americano está en 4.162, según veo en las pantallas de XTB.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs en todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, bombazo en la industria farmacéutica. Leo la portada de Financial Times ahora mismo. La industria farmacéutica teme que el movimiento de Biden sienta un precedente peligroso. Los fabricantes de medicamentos dicen que renunciar a los derechos de propiedad intelectual para las vacunas del COVID 19 va a dañar la innovación presente y futura. Y efectivamente lo había prometido en campaña electoral y la representante de Biden en la OMT, en la Organización Mundial del Comercio, lo ha dicho en un comunicado. Esto es una crisis global de salud, las circunstancias extraordinarias de la pandemia requieren medidas extraordinarias y por tanto el gobierno de Estados Unidos cree en la protección de la propiedad intelectual, pero para acabar con esta pandemia apoya la exención de esta protección para las vacunas para la COVID-19, lo que significaría que los desarrollos que han hecho empresas, algunas norteamericanas, como Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson, podrían desarrollarse sin pagar esas licencias, esas patentes, en cualquier país del mundo que podría fabricar en su suelo esas vacunas. ¿Qué te parece, Antonio Miguel Carmona?
A mí, sinceramente, me parece que hay un paso previo, que imagino que habrá caminado la administración Biden, que es la negociación con las grandes compañías. Si la negociación con las grandes compañías no ha sido fructuosa, pues evidentemente estamos hablando de una expropiación. Yo sé que en términos jurídicos no es una expropiación, pero si aplicamos retroactividad en la intervención de las patentes de una patente ya presentada, pues evidentemente estamos hablando de que se expropia el derecho de propiedad de esa patente por parte de las grandes compañías. Grandes compañías que, por otra parte, en algunas naciones han recibido grandes subvenciones por parte de la administración pública, que no es óbice para poder dañar o entrar en el debate sobre el derecho a propiedad de la patente. Aclaro, en un mundo en el que vivimos una situación extraordinaria, el debate es, los estados pueden debatir con las grandes compañías la expropiación de un derecho de producción o de uso, como es una patente o de utilidad, como puede ser una patente para defender el bien público, pues especialmente yo creo que sí. Y yo creo que sí porque no creo que la administración Biden sea una administración, por decir un término que se ha utilizado tanto en la campaña, comunista, sino que yo creo que si ha planteado esto, habrá que analizar sinceramente los motivos. Porque, repito, estamos hablando de una expropiación de un derecho. de un derecho ya adquirido, que es la patente. O sea, no estamos hablando de que en el futuro se elimine ese derecho, sino que ya están registradas las vacunas. Y en segundo lugar, estamos hablando de vacunas. Y en tercer lugar, estamos hablando de que hay muchísima gente del mundo que se está muriendo. Y entonces, cuando yo he escuchado la noticia, y cuando yo te estoy escuchando a ti narrar la noticia, me he puesto a pensar en los países del tercer mundo que no tienen capacidad de adquirir una vacuna suficientemente cara. Y me ha recordado la medicina contra la hepatitis C, que tanto daño hizo la hepatitis C, obviamente, y que tuvimos un debate en el Ministerio, hubo un debate en el Ministerio de Sanidad español, porque estaban pagando cantidades ingentes para salvar la vida a muchos. Y al no poder pagarlo, o haber restricciones presupuestarias, moría mucha gente. Por lo tanto, en esos casos de pandemia mundial, yo creo que, y me mojo, sí está justificado.
Sí, bueno, un detalle al respecto, y es que estas compañías están vendiendo a precio de coste a estos países pobres estas vacunas. Es decir, nos cobran diferente a los europeos o a algunos países de África, por poner el ejemplo
buena
también.
Información la que dices. Muy buena información.
Es que yo creo, don Luis Vicente, que estamos ante una política un poco tercermundista, es decir, vamos a favorecer a los más pobres, etcétera, y entramos en un proceso en el que puede haber deterioro de las calidades, toda clase de barreras a la libre, el libre acceso a las patentes y todo lo demás. Los genéricos, al fin y al cabo, es una liberación de las patentes, pero después de 10 años. A mí me parece que en el momento actual, cuando ya están vacunados muchas personas en muchos países, sería mejor que la OMS estableciera unas reglas de mayor competencia y sobre todo transparencia, porque no sabemos los precios de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca o de la Sinovac de los chinos o de Sputnik. No sabemos prácticamente nada, es secreto todo. Pues vamos a abrir primero la transparencia, ver quiénes están abusando, que no paguen justos por pecadores, por así decirlo, y sobre todo que no se cree un traumatismo, que las farmacéuticas transnacionales empiecen a hacer jugarretas que no conocemos cómo compensar, etcétera, etcétera. A mí me parece que la OMS tendría que tener más papel en esto, y no ahora precisamente Biden, que se ponga otra medalla con un proceso que puede crear dificultades precisamente en los países más atrasados, como por ejemplo la India, que tendría que haber hecho una vacuna en vez de lanzarse todos los días a explorar el planeta Marte. El planeta Marte puede esperar un poco, está ahí hace miles de millones de años, entonces la vacuna puede esperar menos. Yo les recomendaría a los indios que trabajaran más para los problemas inmediatos del pueblo.
Sí. India y Sudáfrica fueron dos de los países que plantearon en la OMC precisamente esta propuesta de exención de propiedad intelectual para fabricar en su suelo estas vacunas. Perpe.
Sí, yo creo que efectivamente es algo positivo, porque el problema a veces es de capacidad de producción, con lo cual, bueno, está claro que si las vacunas no llegan a los países emergentes, ¿no? Pues como la India y demás, vamos a ver estas situaciones. Y algo peor, que el virus, ya nos estamos dando cuenta que avanza, claro, más rápido que las vacunas. No en términos igual de contagios, es cierto que ahora tenemos muchos más millones de vacunados, pero las mutaciones y la mutación de India que estamos viendo recientemente, bueno, pues también es preocupante. Que las vacunas no puedan tener efecto. Por eso yo creo que sí que es necesario que se abra la patente, porque pues efectivamente estamos ante un caso muy excepcional. De hecho, que solo pasa o ha pasado otra vez pues hace más de 100 años en la historia, con lo cual, bueno, pues la vacunación, abrirla para los países emergentes sí sería positiva, porque además si no, en términos de recuperación, volviendo un poco a lo de antes, van a tener muchos más problemas porque van a seguir con restricciones, y hay que tener en cuenta que la mayoría del mundo pues es mundo emergente. Hablamos de que es cierto que muchos países de Asia la han controlado la pandemia, bueno, pues ya en la primera ola, como, bueno, pues ya hablamos aquí en varias veces, pero con las mutaciones, bueno, pues estamos viendo más restricciones. Pues, por ejemplo, recientemente también el caso de Vietnam, que está imponiendo bueno, pues ciertas restricciones en cines, museos, etcétera, etcétera, que anteriormente, bueno, pues ya habíamos visto que no tenía, con lo cual, como digo, sí que es muy positivo que se abriera, que pudieran tener capacidad de producción y que vacunaran masivamente
en la India, medida de lo en India, posible. Perpe, el riesgo es muy alto, ¿no? Porque se está produciendo ya cierto efecto dominó en la economía del mundo. En la portada de Financial Times lo citábamos esta mañana, estamos viendo el problema ya de los barcos. Muchos barcos que navegan por el planeta llevan banderas o de India o de Sri Lanka, y los que pasan por sus puertos no les están dejando parar en el resto de los puertos del mundo porque temen, claro, que lleven las cepas, esta cepa de doble mutación india. Así que cuidado con estos efectos.
Efectivamente, tiene un impacto en el comercio mundial. Bueno, pues el año pasado hemos visto y lo seguimos viendo el problema del aumento de los fletes, que también luego tiene un impacto en las materias primas. Ya estamos viendo fuertes subidas en las materias primas y es como una realimentación. Claro, si suben los fletes, pues eso se repercute dentro de las materias primas y así sucesivamente. Con lo cual, sí que va a tener un impacto significativo. Es cierto que la economía de la India ya está entre las mayores mundiales. Además, tiene mucha o cada vez más relación con China, con empresas chinas, bueno, pues que se están estableciendo allí de alguna manera para fabricar. Y bueno, pues China, pues por supuesto, ya ha puesto muchas restricciones con la India. Y esa variante, pues como siempre, ¿no? Habrá que ver si la vacuna la puede cubrir o no. Por eso digo que es importante que, teniendo las vacunas, bueno, pues intente vacunar a la mayor población posible. Y eso solo será posible si hay mucha más producción.
Bien, pues últimos minutos de la gran tertulia de la economía. ¿Nos dejamos algún tema importante, profesor Tamames?
Pues yo creo que sí, el de los microchips, porque se está demostrando que la disponibilidad de esos elementos tan importantes en cualquier proceso, que es la base de la electrónica, pues está parando muchas fábricas y demorando muchas puestas en circulación de proyectos, etcétera, porque hay pocos partes que los fabriquen. Yo no sé si aquella instalación que se hizo en el parque cerca de la Universidad Autónoma de Madrid hace bastantes años se mantiene. Me parece que no. España podría ser un gran productor de microchips, pero me parece que dejó de serlo. Y con la doctrina del just in time en los procesos productivos de almacenaje cada vez más pequeño, pues naturalmente la falta de un elemento así puede parar muchas producciones, sobre todo en la industria de la automoción. Me parece que es un tema que también habría que ver. Ya vendrá alguien diciendo que quitar también los derechos de propiedad industrial sobre los microchips como solución definitiva. Por ahí no se va a ninguna parte, creo.
Bueno, seguramente. Okay. Para cerrar tertulia, Antonio Miguel Carmona.
Esperando los resultados empresariales, aparte de lo de CaixaBank, de ING, de Unicredit, de Volkswagen, de ArcelorMittal, esperando cuando terminemos la tertulia, yo lo que voy a hacer va a ser escuchar a Capital Radio.
Ahora vamos a contarte,
y lo vais a contar ahí. Y saber cómo abren las bolsas y cómo responde la bolsa española a partir de las 9 de la mañana, a pesar de que ya se ha adelantado que empieza alcista.
Sí, ya nos has hecho un buen avance de lo que viene ahora y te lo agradecemos en Capital Radio. Pues hoy Antonio Miguel Carmona, Rafael Galán Perpe y Ramón Tamames en la gran tertulia de la economía. Como siempre, es un placer escucharos. Cuidaos mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanvest, tú ganas.